La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
The front room is proud to present America's most exciting jazz organist, Brother Jack McDuff. We'll be right back.
hermano Jack McDuff en vivo. Es un álbum de música de jazz del organista Jack McDuff, grabado en New Jersey en el año 63 y lanzado por el sello Prestige. En su reseña de Earth Music, Scott Mason afirma que Brother Jack McDuff es un álbum excepcional, uno de los ejemplos más puros jamás realizados y posiblemente el mejor intérprete de órgano Hammond B3 del mundo. Bien, la crítica acá estuvo bien. Eugene McDuff es conocido como Brother Jack McDuff. Nació en septiembre del 26 en Illinois y va a morir en enero del 2001 en Minnesota. Fue organista, pianista, compositor. Entre 1956 y 58 tocó en el Medio Oeste y en Chicago con varios artistas antes de formar su propio trío. Esta es la música. Digamos que entre los músicos que van a estar en este trío o en este grupo con el brother Jack McDuff, hermano Jack McDuff significa esto, está George Benson, muy jovencito, un George Benson muy jovencito, pero ya la rompe, el saxofonista tenor Rad Holloway, las baterías de Joe Dukes, y no hay bajo porque McDuff toca el órgano Hammond y bueno, con eso tiene bajo, tiene todo. Fue grabado en Newark en junio del 63. Esta es la música. George Benson, Jack McDuff, del año 64. Les leo nada más que el artículo de Alejandro Duchini. Es muy, muy interesante, muy gracioso, no tan gracioso por otro lado. Dice así, el artículo de lo que vamos a ver se llama, tiene este siguiente título, Fangio, sígame que esto es un secuestro. El programa ya empezó. Thank you. El 23 de febrero de 1958, Juan Manuel Fangio conversaba con gente del ambiente del automovilismo en el Hotel Lincoln en La Habana, cuando Manuel Uciel se le acercó y a punta de pistola le avisó que empezaba su secuestro. Algunos amagaron con reaccionar, pero una amenaza alcanzó para que nadie se moviera. Resignado, Fangio agregó algo así como «vamos». Se subió a un Plymouth verde que esperaba en la puerta y por 27 horas no se supo nada de él, salvo que el operativo Fangio lo realizaban los rebeldes cubanos del movimiento 26 de julio. Retención patriótica, explicaron a través de Radio Rebelde. Lograron su objetivo, que el mundo hable de ellos. Fangio ya era quíntuple campeón del mundo y había viajado a Cuba como la principal figura del segundo Gran Premio de Cuba, impulsado por la dictadura de Fulgencio Batista, con el fin de demostrar que aquel era un país de amor, paz y justicia social. Los del M26 de julio, en cambio, querían darse a conocer y derrocar al dictador. Si bien es cierto que cuando fue secuestrado estuvo muy preocupado, enseguida se dio cuenta de que lo que se buscaba era que la noticia causara una sorpresa tal que se conociera al movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro contra Batista. Incluso lo trataron muy bien en todo momento, le pidieron disculpas y le explicaron que la acción no era contra él o la Argentina, sino contra el régimen de Batista. Recuerda el periodista y biógrafo de Fangio, Eduardo Gasumaría, conocido como Sprinter, autor del libro El otro Fangio, y nos dice: cuando lo liberaron, en conferencia de prensa, Fangio dijo que no podría reconocer a sus secuestradores porque él veía siempre a mucha gente. Agrega: de aquel secuestro surgió al menos una buena relación. Uno de sus secuestradores, Faustino Pérez, quien luego sería ministro de Comercio e Industria del gobierno de Fidel, lo invitó a la asunción del poder tras triunfar la revolución en 1959. Fangio no pudo asistir, pero viajó en 1981 por cuestiones comerciales como presidente honorario de Mercedes-Benz Argentina. Ese año no solo hubo reencuentros, sino que además Fangio visitó la casa en la que permaneció secuestrado, habló con las mujeres que lo atendieron, fue agasajado y se encontró con Fidel Castro. Además, a los 25 años del secuestro, recuerda a Jesús María, el argentino recibió un telegrama de salutación. Arnold Rodríguez Camps fue otro de los secuestradores que también entabló buena relación con el piloto. De hecho, se reunieron en 1992 en la celebración de los 6 años del Museo Fangio. Rodríguez Camps fue agasajado en Balcarce y en Buenos Aires. Fallecido en 2011, también escribió un libro sobre aquel operativo. Se tituló Operación Fangio, igual que una película dirigida por el argentino Alberto Lecci. Para cada cumpleaños, Fangio recibía saludos de sus amigos secuestradores. Y cuando falleció, en su sepelio en el Automóvil Club Argentino, se vieron coronas de Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio. Debe ser el único caso en el mundo de un secuestro en el que se hizo un lazo de amistad tan profundo, agrega Jesús María. Luego rememora cómo fueron las horas que estuvo cautivo el Chueco. Primero lo llevaron a una casa en el barrio El Vedado, donde dos mujeres ya le habían preparado un bife con papas fritas que sabían que le gustaba a Fangio. Le pidieron disculpas y le explicaron que era el Movimiento 26 de Julio y cuáles sus intenciones. Enseguida aparecieron varios guerrilleros que le pedían autógrafos. Le ofrecieron ver por TV la carrera, pero él no quiso. Ese día el piloto cubano, Armando García Cifuentes, se despistó en la quinta vuelta. Se salió del circuito y mató a 6 personas. Hubo más de 40 heridos, lo que hizo decir a Fangio que creía en el destino y a lo mejor, al secuestrarlo, le salvaron la vida. Lo único que pidió fue que le dijeran a su familia que estaba bien, y cumplieron. En el gobierno cubano la disyuntiva era si hacer la competencia. La ausencia de una figura como Fangio justificaba su suspensión, pero a la vez suspenderla indicaba un paso atrás y un triunfo de los revolucionarios. Mientras la policía se movilizaba por la isla sin dar con el paradero de Fangio, se optó por realizarla, pero el accidente de Cifuentes obligó a darla por terminada. Fangio, que iba a correr en una Maserati 450S Sport, fue reemplazado por el francés Maurice Trintignant.
Thank you.
El secuestro le cayó de maravillas al movimiento 26 de julio, pero había temores ante la suerte de Fangio. Si lo herían o mataban, aunque sea alguien del gobierno, los responsables serían los revolucionarios. En diversos archivos se lee que Castro no estaba de acuerdo con la idea de realizarlo. Jesús María recuerda que la idea fue de Fidel el año anterior, cuando le dijo al grupo que lo secundaba que había que intentar algo que llamara la atención del mundo acerca de lo que sucedía en Cuba, ya que a pesar de las acciones guerrilleras, todavía para otros países, Cuba era un centro de diversión poblado de cabarets, en su mayoría de norteamericanos, y con mucho turismo extranjero por sus excelentes playas. El secuestro pudo haber sucedido un año antes, cuando Fangio viajó a Cuba para correr y ganar, el 27 de febrero de 1957, con una Maserati 300S. El argentino ya estaba en la mira del 26 de julio. Le siguieron sus movimientos, entre otros entrenamientos y asistencia a una pelea de boxeo entre los locales Ciro Moracén y Pupi García. Y cuando iban a poner en marcha en plan un cambio en la agenda, Fangio se fue al cine, postergó la idea hasta el año siguiente. La liberación de Fangio, horas después de la carrera, no estuvo exenta de problemas. Fue el propio Fangio quien recomendó a sus secuestradores que lo entreguen en la casa del embajador argentino, Raúl Guevara Lynch, en lugar de la embajada que se presumía estaría rodeada por tropas de Batista. Un rebelde coordinó con el funcionario argentino cómo y cuándo se realizaría la entrega del piloto. Para quienes sí terminó mal aquel hecho, fue para tres integrantes del 26 de julio. Manuel Uciel, un joven estudiante que colaboraba con la guerrilla de Fidel Castro, fue detenido luego del secuestro en un operativo realizado por la policía cubana. Cuando sus amigos se enteraron de que sería fusilado por lo que pasó, le pidieron a Fangio que intercediera ante el general Fernández Miranda. Fangio le dijo a Miranda que el muchacho lo había tratado bien y le pidió que no le hicieran nada. Miranda le mintió, porque le prometió que no lo ejecutarían, pero lo hizo, como también ejecutaron a Oscar Lucero y Blanca Newby, que habían intervenido en el operativo. Rememora Jesús María.
Thank you.
Esta historia llegó al cine de la mano del director argentino Alberto Lecci, presidente de Temperley hasta fines del 2017. En su película suele aparecer algo alusivo a este club del sur bonaerense del que es hincha. Operación Fangio, 1999, es la única película de Lecci en la que no aparece nada de Temperley, dice el actor e hincha de River, Darío Grandinetti, quien interpretó al quíntuple campeón. Es cierto, sonríe después Lecci y aclara, era difícil poner a Temperley, si hoy la volviera a hacer, haría algo para que aparezca. Lo que pasó es que se trataba de una historia muy cubana. Lo que le ofrecieron en primera instancia a Lecci era hacer un telefilm, pero le propuso algo más ambicioso, como una película. Argentina y España se sumaron a la producción. La historia me gustaba mucho, comenta Lecci, y detalla. El final, con Fangio hablando a los periodistas, es tal cual. Lo que no me gustó fue cómo entregaban a Fangio. Si esa escena la hacían los yanquis, explotaban todo con helicópteros y bombas. Pero por suerte, me permitieron hacer algunos cambios. Fidel Castro no sabía del secuestro. De hecho, cuando se enteró, estuvo en contra, porque cuando lo entregaran, podían matarlo y acusar al movimiento. Fidel Castro después desarma ese grupo. Otra cosa interesante, cuando empezó a indagar, es que me encontré con que Fangio era un tipo hiperconservador. Pero cuando lo entregan, dice de los secuestradores, mis amigos. Para mí, ese era el secreto de esta historia. Pero pasan otras dos cosas importantes. Una de ellas es que Fangio le anticipó a su representante, Marcelo Giambertone, que en aquella carrera habría un accidente. Es posible que si participaba, Fangio hubiese tenido un accidente. Y después, que era un mujeriego y puede que hubiera coqueteado con una de las secuestradoras, que no tenía un rol tan importante como en la película. Personalmente conversé con una de ellas y me dijo lo bueno que era Fangio y cómo la coqueteaba. Así que imagínate. Thank you. Lecci, que basó su historia en el recuerdo de un testigo directo, muestra a un Fangio interesado en Pilar, una de las secuestradoras. Suele señalarse que Fangio era un seductor. Él no hablaba de su vida privada. Jesús María cuenta en su biografía que su primer hijo, Oscar Cacho Espinosa, fue el resultado de su relación con una vecina casada de Balcarce, Andreina Berruel de Espinosa, quien sería su compañera por casi 20 años. Se le adjudicaron otros romances, como con la actriz francesa Brigitte Bardot, y más hijos extramatrimoniales. Esta situación daba como para que Operación Fangio tuviese una historia de amor dentro de una historia de secuestro. Pero Jesús María se opone. La película parece una novela de amor con una guerrillera, y nada que ver. Las dos mujeres que actuaron, dueñas de una de las propiedades, eran mayores y siempre estuvieron con muchos guerrilleros presentes, e incluso con uno gravemente herido en una de sus habitaciones. Y agrega: pienso que el director de la película incluyó esta idea para darle un toque más interesante al secuestro, pero al menos por lo relatado por Fangio en esos momentos, la situación no estaba para ningún romance. Lecci, en cambio, refiere a una recreación libre de un film que bien vale la pena ver, a más de 20 años de su estreno. Tengo un recuerdo bárbaro de esa película. Me impresionó esa sabiduría de campo que tenía Fangio, un hombre que no era muy culto ni muy preparado, pero pícaro. Interrumpe Grandinetti, antes de decir que lo sorprendió, que siendo Fangio de una ideología política bastante conservadora, no tomara ninguna represalia contra los secuestradores y que haya dicho que no podía reconocerlos si se los cruzaba. Hacerse el sota, como se hizo. Eso me da que pensar que de verdad lo trataron muy bien y que, a pesar de no estar ideológicamente de acuerdo, entendió cuál era el asunto. Al respecto de cuestiones de ideología, Jesús María asegura que Fangio no tenía ideas políticas. Cuando era joven se sabe que colaboró con los conservadores de Balcarce. Tampoco era peronista, pero siempre agradeció y reconoció lo que había hecho Perón por él en 1949, cuando fue a Europa con el equipo del Automóvil Club Argentino y le hizo comprar la Ferrari 2000 con la que ganó en Monza. En este mismo lugar fue secuestrado por un comando del Movimiento 26 de Julio dirigido por Oscar Lucero, el 5 veces campeón mundial del automovilismo, Juan Manuel Fangio. Ello significó un duro golpe propagandístico contra la tiranía batistiana y un importante estímulo para las fuerzas revolucionarias. Se lee en una placa del Hotel Lincoln, en la calle Virtudes 164, en el barrio El Vedado, donde comenzó esta historia que duró 27 horas. Además, 8 pisos arriba, se recuerda. En esta habitación, 810, estuvo alojado el 5 veces campeón mundial Juan Manuel Fangio, cuando fue secuestrado, en referencia a que ese era el hotel donde se hospedaba. Y al lado de otra puerta, Salón Juan Manuel Fangio. El hotel, que parece detenido en el tiempo, es una de las tantas atracciones turísticas que ofrece La Habana, una atracción que Fangio ayudó a crear sin querer y que la historia se encargó de acomodar. Leímos un artículo del señor Alejandro Duccini respecto a un secuestro que sufrió el corredor argentino Juan Manuel Fangio en Cuba en los años 59. Además de esto, también escuchamos al señor Jack McDuff, hermano Jack McDuff en vivo. Es un disco. Entre este disco tenía la novedad de que, aparte del citado McDuff, estaba George Benson, y los temas que hicieron fueron Rock Candy, es decir, caramelo, It Ain't Necessarily, que significa no es necesariamente así. Luego, Samba Santificada, Whistle While You Work, silbar mientras trabajas, Real Gudum, un verdadero Gudum, Briar Patch, algo así como zarzal. Lo que está ahí atrás es Easy Living, o Vida Fácil, y nos vamos con el hermano Jack McDuff y la compañía estelar de George Benson de este trabajo del año 64-66, Indeciso. We'll be right back.
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.